Juan Sánchez Belén, muy buenos días y bienvenido a Espacio y Tiempo.
Buenos días, gracias.
Bien, ¿podría darnos una definición de lo que es guerra económica para encuadrar este tema sobre la guerra económica en los siglos XVI y XVII?
Bien, antes de dar una definición de guerra económica, creo que es necesario que entendamos una cosa, que la principal actividad que genera riqueza y que genera y que puede generar conflictos entre las potencias es el comercio. Es decir, la actividad comercial es la actividad más importante en los siglos XVI y XVII y es la generadora de riqueza y, por lo tanto, de todos los cambios que se pueden ir produciendo tanto en el sistema económico como en el sistema social. Por lo tanto, teniendo en cuenta claramente que el comercio es esa principal actividad, por guerra económica entendemos la opción que adopta uno o varios participantes en un conflicto armado para perjudicar al contrario a través de una serie de medidas dirigidas contra el enemigo que pueden ser potenciando su propia economía o adoptando medidas económicas contra el desarrollo comercial fundamentalmente de la potencia enemiga. Y en ese sentido, pues cada país, en función de sus posibilidades económicas, de su capacidad militar y de su organización, adoptará aquellos recursos que sean más perjudiciales para el enemigo.
Queda claro. Bueno, ¿cuáles serían esas precisamente esas medidas?
Bien, la medida más normal es, y la más inmediata es cuando se produce la ruptura de relaciones diplomáticas entre dos potencias, es la confiscación y embargo de los bienes de los súbditos enemigos y la expulsión del territorio o de las ciudades portuarias. Es decir, automáticamente, por ejemplo, si Madrid decreta, rompe las hostilidades con Francia, inmediatamente decreta que la expulsión de los franceses de las ciudades portuarias 40 leguas o 20 leguas al interior. Es decir, no los echa del reino, los deja en el reino, pero en el interior.
Apartados. Con lo cual no pueden comunicarse.
Con lo cual, claro,
comercial,
no solamente comercial, sino como espías.
Ajá.
Es decir, porque tenemos en cuenta que el mercader, y es una de las funciones, y lo vemos cuando se hacen algunos de los estudios que hay sobre espionaje, los mercaderes son espías al servicio de una potencia y también son los eclesiásticos, por la gran capacidad y movilidad que tienen.
Claro.
¿Eh? Entonces, esa es una de las primeras medidas. La segunda automática es la prohibición de comercio con el país extranjero. Es decir, se prohíbe que lleguen a los puertos españoles barcos franceses, en este caso, por ejemplo, cargados con mercancías. Y se prohíbe el comercio de dos maneras. Tanto los barcos franceses, en este caso, en un caso, como las mercancías francesas. Es decir, que a lo mejor el país enemigo envía a sus géneros en barcos neutrales. Bueno, pues ese comercio también está prohibido.
Claro.
Y luego tercero es el desarrollo de una actividad corsaria. Es decir, las potencias enemigas recurren a los corsarios para atacar los buques mercantes de los países con los que están en guerra. Se captura el barco, se captura la mercancía, se vende y entonces se produce ese daño.
Profesor Sánchez Belén, ¿y en qué medida eran eficaces este tipo de medidas?
Bien.
Valga la redundancia.
Bueno, en 1669 la reina Mariana de Austria ordena al embajador español en Inglaterra que, respecto al litigio que existe entre la monarquía española e Inglaterra por la isla de Jamaica, que había sido conquistada durante el mandato de Cromwell y arrebatada a los españoles, España pretende recuperar la isla de Jamaica. Inglaterra no cede, además porque Jamaica ocupa un enclave muy importante en el comercio del Caribe y es un núcleo de contrabando muy potente y además no solamente de contrabando, sino de comercio de esclavos negros. Entonces, España quiere recuperar la plaza, Inglaterra no la cede, entonces las instrucciones de Mariana de Austria es, a su embajador, es que presione a Inglaterra que si no devuelven Jamaica declararán medidas de represalia. Es decir, esto significa que tienen una cierta eficacia esas medidas de represalias y de guerra económica en la potencia. De hecho, los datos disponibles por parte de la historiografía inglesa demuestran claramente que el embargo de mercancías a los ingleses en España, la prohibición de comercio con Inglaterra en la década de 1650, cuando Cromwell rompe hostilidades con España, resulta tan perjudicial para Inglaterra, para los comerciantes ingleses, que estos van a presionar en los últimos años de la década a Cromwell para que se firme la paz con España, por las terribles pérdidas experimentadas. Lo mismo va a suceder con Holanda y lo mismo va a suceder con Francia.
¿Se puede, profesor Sánchez Belén, relacionar guerra económica y mercantilismo? ¿Hay algún tipo de relación?
Bueno, solo en la medida en que la política mercantilista contribuye a debilitar y perjudicar al enemigo. La guerra económica son medidas, es un conjunto de medidas adoptadas en una coyuntura bélica concreta. El mercantilismo, en cambio, es un sistema económico que persigue el enriquecimiento propio a expensas de las demás potencias. Entonces, ¿cómo desarrollar o incrementar la economía de un país a costa de los demás?
Sin estar en conflicto con
sin
ellos.
Sin estar en conflicto, efectivamente. Es aumentar la propia producción, dando beneficios a los industriales. Y estableciendo aranceles a las importaciones. Pero claro, el establecimiento de aranceles a las importaciones supone un enfrentamiento ya diplomático con otras potencias que se van a ver perjudicadas.
Claro.
Ya no pueden vender libremente, se les han aumentado los aranceles y por lo tanto su comercio, su producción se ve perjudicada. ¿Cuál es el resultado a la larga? Pues el resultado a la larga es que el país contrario también establece aranceles.
Claro.
Y en esa yo subo los aranceles, yo a continuación los aumento, ¿cuál es el resultado final? Pues el resultado final es que siempre se va a una guerra. Se va, las guerras anglo-holandesas del siglo XVII tienen esta causa. La guerra de 1674 en Europa, de 1674-1677, tiene esta misma consecuencia entre Francia y Holanda.
Por lo tanto, esta política de represalias supongo que repercutiría negativamente en la economía española de estos siglos, ¿no?
Repercute económicamente de forma negativa a los países afectados, pues por ejemplo, España e Inglaterra, a Inglaterra, España, Francia, a Francia, España, por países, las Provincias Unidas, a las Provincias Unidas. Y evidentemente también a España. También a España, ¿por qué? Porque España tiene, a diferencia de los otros potencias, un mercado infinitamente superior, que es todo el mercado colonial americano. La producción española es incapaz de abastecer el mercado americano y el nacional. Entonces, tiene que recurrir a las importaciones de manufacturas, fundamentalmente o francesas, holandesas o inglesas. Durante la guerra de los 30 años, la ruptura de relaciones comerciales entre España y Holanda va a beneficiar, evidentemente, a las exportaciones hacia España y América, de Inglaterra y de Francia. Pero en 1635, al estallar la guerra con Francia, la única beneficiaria de todo el comercio es Inglaterra. Pero claro, Inglaterra tampoco satisface todo el mercado español. Y además, tampoco satisface una demanda muy importante de la monarquía hispánica, que es la provisión de materiales para la construcción de barcos. Es decir, España necesita, como potencia marítima, velamen, cordillate y maderas para la construcción de barcos. Quien controla el comercio es Holanda, y con Holanda se está en guerra. De tal manera que en determinados momentos España va a utilizar el comercio, la adquisición a los mercados españoles de este tipo de mercancías de Holanda, que proceden todas pues de Suecia, de Noruega, etcétera. Es decir, que en algunos momentos la política, la guerra económica, queda eliminado sus efectos debido a las necesidades. Y eso ocurre también, por ejemplo, con el abastecimiento de las provincias del País Vasco. El País Vasco necesita abastecerse de mercancías. porque sus recursos son insuficientes. Entonces, o bien las recibe de Castilla o las recibe de Francia. Entonces, se establece luego a todo el siglo XVII la llamada Concordia de Labor, por la cual España autoriza a que los comerciantes de San Sebastián, incluso los de Bilbao, pueden ir a Bayona a provisionarse de determinados. Es decir, que esas medidas de represalias de guerra económica, cuando no se aplican a rajatabla, perjudican evidentemente a lo que es la política española. Pero a la política, a la economía española la afecta. La afecta en tanto en cuanto que se queda sin abastecimiento. Y en consecuencia, lo que se va a hacer a lo largo de todo el siglo XVII es buscar medidas alternativas para no verse perjudicada. Es decir, al final se recurre a países, a terceros países, para importar mercancías que se necesita y que son productos pues de los enemigos. O bien se recurre a una política que es la política de indultos. Hay mercancía, por ejemplo, francesa en los puertos españoles. No se ha vendido toda la mercancía, o hay mucha mercancía. Se declara la guerra. ¿Qué se hace?
Claro. No lo van a tirar al mar.
Entonces lo que se hace es, se da una espera de X tiempo para que los mercaderes españoles coloquen esa mercancía en España o en América. Pero claro, el tiempo es muy breve. Entonces al final tienen que alargar el plazo. Y aún así no se puede vender. Entonces, ¿qué se hace? Se concede indultos. Indultos a las mercancías francesas para que se puedan enviar a América o se puedan consumir en España. ¿A cambio de qué? A cambio de que los mercaderes extranjeros, los mercaderes franceses, paguen una cantidad de dinero a la corona. ¿Qué se consigue con esto? Pues lo que se consigue es que el mercado está más o menos abastecido. Y por lo tanto, si está más o menos abastecido, se impide el contrabando, que es muchísimo peor que este tipo de comercio, aún en tiempo de guerra. Y en segundo lugar, la corona recibe unos ingresos adicionales, unos ingresos extraordinarios, que como siempre tiene déficit de ingresos, porque las rentas están todas empeñadas a lo largo de todo el siglo XVII, pues contribuyen muy bien a las nuevas necesidades defensivas o militares de la monarquía. Es decir, esa es la gran ventaja que tiene la aplicación de los indultos. Es decir, merma la eficacia de las medidas de guerra económica porque no perjudican tanto al enemigo, pero controlan de alguna manera ese comercio y lo rentabilizan con los ingresos especiales, con la concesión de los indultos.
Unas medidas muy pragmáticas realmente. Bien, profesor Sánchez Belén, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y por habernos introducido en este interesantísimo tema.
Gracias a vosotros.